al equipo periodístico que lo acompaña y a todos los oyentes. Hay por ahí como un rebote de la voz, hombre.
Bueno, a ver si lo va mejorando ahí en el control, en el máster central. Óigame, doctor Uribe, mientras el Gobierno Nacional prepara una reforma tributaria para presentarla este año al Congreso de la República, usted está proponiendo una nueva fórmula que podría generar ingresos al Estado colombiano, y es lo relacionado con un nuevo impuesto para los altos patrimonios. ¿En qué consiste esto?
Jorge, a ver, le cuento. El gobierno ha hecho un buen esfuerzo en políticas sociales, pero el daño que ha hecho la pandemia es enorme. Ha crecido mucho la pobreza. Uno siente una gran desazón en los sectores populares y medios de Colombia. 3 millones de pobres más. Necesitamos una política contra la pobreza mucho más agresiva. Inclusive muchos sectores de la clase media han perdido el empleo o para permanecer en el empleo han tenido que reducir sus ingresos. ¿Cómo hay que financiar eso? Que se necesita de inmediato con crédito. ¿Cuál es el obstáculo para el crédito? Que el país está muy endeudado y lo acaba de confirmar el Banco de la República. ¿Qué hay que hacer para que ese crédito se pueda conseguir y no genere que le quiten la confianza al país el grado de inversión? Yo creo que una moderada reforma tributaria y una gran política de ahorro burocrático en el Estado, acabar con el Estado allí donde el Estado tiene excesos de costos. Entonces, viene qué proponer. Yo digo lo siguiente, en ese tema, por ejemplo, la reforma tributaria del presidente Duque, que fue muy buena, venía dando unos resultados de lujo en la economía hasta que entró la pandemia. Sin la pandemia no habríamos necesitado reforma tributaria. Estamos ante una situación social tan grave que uno de los puntos en los que habría que pensar es patrimonio. ¿Cuál? Hombre, a los individuos que han venido pagando patrimonio, que se debería acabar el año entrante, prorrogar eso un tiempo. Y yo creo que por una sola vez cobrarle un impuesto de patrimonio a la alta riqueza nacional de personas jurídicas o de individuos. ¿Para qué? Para atender este problema de la pobreza que atenta contra la democracia y afecta el tejido social de la nación.
Es que todavía 2.400.000 hogares pobres de Colombia no reciben auxilios oficiales. El 57% de adultos pobres tampoco recibe el beneficio del respectivo programa, doctor Uribe, pero lo que preocupa es que estos impuestos que comienzan siendo temporales se vuelven permanentes.
Ya el país había vivido eso y se había quitado el impuesto al patrimonio a las personas jurídicas y se había definido su desaparición gradual para las personas naturales. Yo comprendo la preocupación de que lo que se propone por una vez se puede quedar permanente, pero en el país hay conciencia de que es un impuesto antitécnico que tocaría derramarlo ahora por una sola vez, dada la magnitud de este problema social, Jorge. Mire, yo, por ejemplo, al oído de tantas personas que lo escuchan en el Atlántico, en el Caribe colombiano, quiero decir esto. Lo único que saca a un país de la pobreza es la empresa privada. Y en Colombia hoy, por primera vez en las encuestas, aparece que la empresa privada tiene más negativo que positivo. ¿Por qué eso? Por la desazón, por la angustia en la ciudadanía, por la pobreza. Esas cifras que usted acaba de dar. Todo el esfuerzo del gobierno, pero todavía nos quedan 2.400.000 hogares que no han recibido un solo beneficio. Por eso hay que hacer este esfuerzo adicional, hogares en pobreza.
Oiga, señor expresidente, anoche nos acostamos con la noticia de las amenazas del señor Jesús Santrich contra dos importantes periodistas de Colombia, Vicky Dávila y Claudia Gurizati. ¿Usted cómo recibe esa situación?
Hombre, eso es, ¿qué le dijera yo? Terrorismo cobarde. Imagínese usted amenazar dos mujeres profesionales del periodismo colombiano, ojalá. A esos bandidos, el gobierno los ponga preso, estén donde estén.
A ver, señor presidente, mi compañero José Granados tiene pregunta para usted. A ver, José, buenos días.
Gracias, Jorge, muy amable. Doctor Uribe, buenos días. Lo escuchamos hablar con vehemencia sobre esta propuesta de disminuir los gastos del Estado y buscar más la inversión social. Pero, doctor Uribe, Gabriel Santos, del Centro Democrático, demostró que las consejerías del presidente Iván Duque le cuestan al país 232 mil millones de pesos anuales. Usted, como expresidente, sabe que con esos 232 mil millones de pesos se puede hacer muchísimo en temas sociales. ¿Qué recomendación le da usted al gobierno nacional con respecto a esto que en el gobierno Santo usted llamó gobierno derrochón?
Quiero saludarlo con inmenso respeto a José Granados. Hombre, mire, yo tengo que recordarle a los oyentes, con todo respeto, en el gobierno que presidí hicimos un gran recorte de entidades. Eliminé 370 entidades del Estado, embajadas, consulados, siga la una y la otra. Eso nos llevó a un ahorro acumulado de 5.8 puntos del PIB. Es bastante. Nosotros criticamos mucho la expansión burocrática del gobierno Santos. El gobierno Duque ha hecho una cosa muy buena, ha eliminado la mermelada, no hay duda. Pero hay un campo para hacer mucho ahorro, mucho ahorro. Yo diría que si se adopta, José, y lo digo desde mi posición de apoyo al presidente Duque, a su gobierno, pero con la responsabilidad que tenemos en el Centro Democrático, si se adopta una norma que debería salir en la misma tributaria para que los gastos del Estado en los próximos 10 años, en materia de nómina y en materia de gastos generales, no puedan crecer por encima de inflación, salvando el sistema general de participaciones, la salud, yo creo que eso nos podría llevar a un ahorro de 10 billones al año. Que eso es mucho, eso sería bastante, pero se necesita una gran disciplina. Ahora, yo creo que tenemos que insistir también en otra cosa, José. Seguramente ahora en el Congreso saldrá un gravamen al sueldo del Congreso y a los altos sueldos en el Estado y en el sector privado. El país lo va a necesitar por esta emergencia social que vivimos. Yo creo que hay que ir más allá. Yo creo que hay que reducir el número de congresistas. Y estamos ante un riesgo. En el Honorable Consejo de Estado hay una ponencia. Se ha hablado mucho de ella para validar la elección de las 16 curules que exigió la FARC. Entonces, un Congreso con esos costos es un mal ejemplo. Seguramente eso no se apruebe en el Congreso. Eso no se apruebe en el Congreso. Habrá que seguir insistiendo en un referendo de austeridad, estimado José.
Óigame, señor expresidente, hablemos un poquito del caso Odebrecht. En las últimas horas apareció un audio por parte de la defensa del expresidente Juan Manuel Santos, que habla de una encerrona de parte de algunos parlamentarios de la región Caribe para con el expresidente de la República. La llaman algunos la prueba reina. ¿Usted qué opina sobre ese tema?
Yo no conozco, Jorge, detalles. Lo cierto, se lo conté a usted en alguna oportunidad, al aire, a través de su programa en Emisora Atlántico, cuando al expresidente Pastrana y a mí nos entregaron una información que ha sido fidedigna de dineros de Odebrecht a la campaña Santos. Nos dijeron también que el expresidente Santos se había reunido varias veces con Odebrecht, que tenían las pruebas, pero que no nos entregaban esas pruebas porque se caía el establecimiento. Eso lo hemos repetido en todas partes. Es muy triste lo que pasó en Colombia. Mire lo que ha ocurrido con el hacker. Mire, yo no me voy a hacer la víctima. Yo soy de combate y siento tristezas, dolores, lo que quiera, pero no me ha gustado posar de víctima. A mí me tienen por lo del hacker, primero en la Corte Suprema, óigase bien, desde septiembre del 2014, y ahora en la Fiscalía. Y el hacker la semana pasada presentaron una declaración en la Fiscalía en la cual él dice que esa declaración la dio sin conocerme a mí, sin tener relación alguna conmigo, simplemente intimidado por los altos jerarcas de la Fiscalía. Y eso no lo consiguió mi defensa. Eso lo consiguió una corporación de defensa contra falsos testigos que maneja el doctor Sigifredo López en el Valle del Cauca. Imagínense, en 13 hackers y Odebrecht se robaron las elecciones del 14 con conocimiento del doctor Juan Manuel Santos.
Doctor Uribe, en Emisor Atlántico estamos haciendo hoy lo que hacemos todos los días, una pregunta del día para que la gente opine sobre diferentes temas. Y vincula un poquito la política. La pregunta del día que hemos formulado hoy dice lo siguiente y me gustaría que usted la respondiera. Países como Argentina, Chile y Brasil lo han logrado. ¿Podría llegar una mujer a la presidencia de Colombia? ¿Podría dar nombres? A ver, ¿qué piensa?
Hombre, a ver, Jorge, déjeme razonar un poquito despacio. Ajá. Porque ustedes en el Emisor Atlántico tienen un periodismo muy ágil y muy rápido. A ver, yo pienso lo siguiente. Cuando yo he recorrido el continente, no de turista, sino de trabajo, y en foros y una cosa y la otra, he notado lo siguiente. Cuando veo composiciones de juntas directivas, etcétera, altos cargos en el sector privado, Colombia es el país donde la mujer más se destaca, a pesar de lo que falta. Este país no tiene esos prejuicios contra la mujer. Y lo que haya todavía discriminación contra la mujer, hay que superar. Mire lo que ha sido el gobierno del presidente Duque con la participación de las mujeres. Yo tuve una gran participación de mujeres. Recuerde que cuando empezaba mi gobierno, temas tan difíciles como la seguridad y la cancillería, al frente de ello estuvieron mujeres. La actual vicepresidenta, la doctora Marta Lucía Ramírez. Entonces, primero, este país no tiene prejuicios, creo yo, para elegir una mujer. Déjeme hablarle de candidatas. Voy a hablar solamente a las que están en la baraja. Se dice que la señora vicepresidenta renunciará para aspirar a la presidencia. Es de lujo. Se dice que yo en el Centro Democrático he puesto una norma. Primero hagamos la reforma social que este país necesita entre el 16 de marzo y el 20 de junio. Después hablamos de candidatos. El Centro Democrático tiene un grupo excelente de mujeres. Y las hay en otros partidos. Por supuesto, hay colombianos de lujo, mujeres y hombres, para aspirar a la presidencia. Yo aplaudo mucho cuando miro en cifras lo que ha sido la gestión de tantos años en la alcaldía de Barranquilla, liderada por Alex Char. No dejo de aplaudirla. Ha sido una gestión de excelencia. Que la aplaudo y merece que eso esté en el contexto nacional.
¿Y usted cómo ve esa unión de dirigentes políticos que han tenido éxito en las regiones y que dicen que entre ellos va a haber una encuesta para ver cuál podría ser candidato? Alechar, Fico Gutiérrez, el propio Peñalosa, ese experimento, ¿cómo lo observa usted?
Jorge, yo no quiero hablar de candidatos, sino muy prudentemente, y entiendo, si no cumplimos esta agenda social, urgente, entre el 16 de marzo que empiece el Congreso y el 20 de junio, se corre un riesgo muy grande para la democracia. Si eso sale, después del 20 de junio, oye, uno ve al gobierno que se aprobó esa tributaria moderada, que se aprobó la norma de ahorro, que contrata un empréstito grande, que va mucho más a fondo en política social, que ya no serán 3 millones, sino más de 5 millones de colombianos con ingresos solidarios, que ya no serán 200 mil subsidios de vivienda, sino 300 mil, que ya no serán 1.400.000 ancianos atendidos, sino 3 millones. Si uno logra ver eso, se crea un ambiente más favorable. Pero usted me pregunta por ellos. Hombre, tienen sus méritos. Uno tiene que ser muy respetuoso y el Centro Democrático siempre vive abierto a coaliciones, a que nos apoyen o a apoyar. Le repito y lo digo especialmente porque estamos ante una audiencia de Barranquilla. Lo que ha hecho la administración de Barranquilla, que en alguna forma se asocia en la mente de los colombianos con Alex Char es un prodigio. El país tiene que valorar eso. Eso es muy bueno, yo lo digo desde el punto de vista administrativo.
Señor expresidente, el Consejo de Estado afirmó ayer que no hubo favorecimientos a sus hijos en el complicado tema de la zona franca de Occidente. El alto tribunal consideró que no hubo irregularidades en la decisión municipal que llevó a la apertura de dicha zona libre de aranceles. A sus hijos se les cuestionan muchas cosas. ¿Esta decisión del Consejo de Estado cómo la recibe?
Hombre, un descanso. Mis hijos trabajan en Barranquilla. Promovieron un centro comercial en Soledad y han hecho algo en otras partes de Barranquilla. Yo creo que quienes los conocen saben que son honorables y trabajadores, que trabajan con mucho profesionalismo y con honorabilidad. Ay, María, no te digo, Jorge, sino lo que hemos sufrido la mamá y yo como mamá y papá. Esto del Consejo de Estado es un descanso, gracias a Dios.
Mire, una pregunta que hace un oyente. Ahora que usted está diciendo que hay que grabar, que hay que buscar dinero seguramente de parte de aquellos que más tienen, me dice un oyente, pregúntale a Uribe por qué no graban al Grupo Aval y Luis Carlos Sarmiento, que se ganó 33 billones de utilidades en el año 2020.
Yo le quiero contestar a ese oyente lo siguiente. Están grabados y bastante. Inclusive en la última reforma tributaria se aprobó una sobretasa al sector financiero para financiar las vías terciarias, lo que se llama Colombia Rural. Y en la propuesta que yo acabo de resumirle a Emisor Atlántico, he dicho que los altos patrimonios en cabeza de personas naturales deben pagar un impuesto permanente y en cabeza de personas jurídicas un impuesto por una vez para ayudar a resolver este problema de pobreza. Pero le quiero hacer esta reflexión a ese oyente. Para un país es mejor tener banca sólida que no tenerla. Que hay unos reclamos, por supuesto. Yo creo que el país necesita agilizar la reducción de la tasa de interés, sobre todo a la pequeña empresa. Cuando el Banco de la República le baja los intereses a los bancos comerciales, al Grupo Aval, al Banco de Colombia, a Occidente, a todos ellos, debe haber más rapidez para que ese beneficio le llegue a la pequeña empresa. Pero yo digo eso sin odio. Yo creo que al país le hace mucho daño crear odio contra la empresa privada, cualquiera sea el empresario privado. El país lo que necesita es empresa privada con sentido social para poder generar recursos para lo social. Y por supuesto que haya reformas, el que más pueda contribuya. Pero digamos una cosa, el país no sale de la pobreza sino con una empresa privada muy vigorosa. Venezuela acabó la empresa privada y a pesar de las reservas de petróleo, por haber acabado la empresa privada pasaron la pobreza del 40% al 90%. En Colombia necesitamos más empresa privada. No la afectemos, queridos amigos. Que paguen impuestos, miremoslo desde una perspectiva de economía fraterna. No dejemos que avance el odio de clases.
Señores presidentes, ya para finalizar el tema del manejo de la pandemia por parte del gobierno del presidente Duque, creo que hay un trabajo muy interesante en muchos aspectos, pero se cuestiona la consecución de muy pocas vacunas frente a lo que ha pasado en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, que están trayendo muchísimas vacunas rusas. Ya a Colombia comenzó a llegar la vacuna china, la Sinovac, pero muy poquitas vacunas con tanto tiempo ya las vacunas en el mercado.
Bueno, yo confiaría que haya ya un flujo ininterrumpido y acelerado de vacunación. Ojalá hagamos votos por eso, esperemos. Yo creo que el gobierno tiene que ser muy consciente. No olvidemos que este país pasó de 3.700 UCIs a 10.000. Eso es un gran avance. Ayer Juan Carlos Echeverri, el ministro, publicaba una gráfica muy importante. En esta pandemia, el país donde en materia de medicamentos, en el contexto latinoamericano, menos plata ha tenido que gastar de su bolsillo los ciudadanos, ha sido Colombia. En otros países, los ciudadanos han tenido que hacer más esfuerzo de su propio bolsillo frente a la pandemia que en Colombia. Hay cosas buenas. Comprendo que todos estamos hoy angustiados para que nos vacunen. Hombre, yo mismo, yo siento un gran deseo de salir a la calle, de saludar ciudadanos. A mí me hace falta eso. Fue mi vida, los 68 años, pasé yo no sé cuántos años de la vida en la calle conversando con mis compatriotas. Imagínense el desespero que uno tiene para que le llegue el turno a la vacunación. Ojalá eso se pueda acelerar.
Bueno, señor, muchas gracias por su tiempo, doctor Uribe. Muy amable por estar con nosotros aquí en Emisor Atlántico.
Infinitamente agradecido, Jorge, don José Granados, Marco Tulio, a todo el equipo de Emisor Atlántico.